Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos hermanos que nos escuchan en nuestra linda patria. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles a nombre de nuestros miembros y en el mío propio un fraterno abrazo. Como muchos patriotas cubanos de los primeros años, de las primeras luchas armadas contra el régimen español, Isidoro Armenteros, el hombre del que hablaremos hoy, tuvo una participación efímera. Se puede decir efímera por el corto tiempo que duró en pie de batalla, pero le costó la vida. José Isidoro Armenteros y Muñiz nació el 4 de noviembre de 1808 en la calle Cristo número 33, en la Villa de Trinidad. Sus padres, que también nacieron en Trinidad, eran José Armenteros y Guzmán y doña Joaquina Jacoba Muñoz y Tellería, un matrimonio que gozaba de una buena posición económica y pertenecían a familias de gran afecto en la villa. Armenteros recibió una buena educación, se hizo dueño de un central azucarero y se distinguió en la carrera militar, llegando a ser teniente coronel de las milicias españolas. A pesar de eso, Armenteros desde joven fue simpatizante de la independencia de Cuba. Y es, aún ostentando ese grado militar, que participa en 1848, junto a Narciso López, en la conspiración de la mina de la Rosa Cubana, llamada así porque se reunían en las estancias de esa mina, propiedad de Narciso López, en San Fernando de Camarones, cerca de Cienfuegos. Otros que tomaron parte en esa conspiración fueron el camagüeyano Joaquín de Agüero y Juan Bautista Espotorno, quien en la guerra del 68 llegaría a ser presidente de la República en armas. Narciso López encontró en Isidoro Armenteros no solo uno de sus colaboradores más entusiastas, encontró también un amigo que lo ayudó en sus necesidades. Cuando, después del fracaso de una expedición, viajó a New Orleans, fue Armenteros quien lo ayudó económicamente. En aquel tiempo, Armenteros hizo un recorrido por la parte oriental de la isla, haciendo adeptos y realizando propaganda en favor de la idea de la separación de España. Estando en ese recorrido, fue detenido por las autoridades, encarcelado e interrogado. Se le formó causa por juzgársele complicado en un movimiento insurrecto que ya se veía surgir en todo el país. Pero como la acusación no podía ser probada, fue liberado. Se dirigió entonces hacia Cienfuegos para recoger a la familia y llevarlos a Trinidad. Allí la dejó y partió hacia La Habana con el fin de ultimar los detalles para un alzamiento. En la capital se puso en contacto con el jefe del grupo de patriotas, el conocido abogado y poeta Anacleto Bermúdez, presidente entonces de la Junta Revolucionaria de La Habana. También tuvo oportunidad de conocer al gran patriota camagüeyano Serapio Recio, presidente de la Sociedad Libertadora de Puerto Príncipe. En estas reuniones llegó al acuerdo con ellos del plan para un levantamiento armado en Puerto Príncipe dirigido por Joaquín de Agüero y otro en Trinidad que dirigiría el mismo Armenteros. La fecha fue fijada entre las dos festividades religiosas de San Juan y San Pedro, o sea, entre el 24 y el 29 de junio, ya que estos días afluía a la ciudad una inmensa cantidad de campesinos y gente de otros pueblos con motivo de la celebración de estas fiestas. Y así los alzados no levantarían sospechas, no llamarían la atención del gobierno. Estos alzamientos serían en apoyo al desembarco que proyectaba Narciso López. Regresado a Trinidad, Armenteros buscó el apoyo de compatriotas que lo acompañarían en la empresa. A su lado se pusieron el joven poeta y maestro Fernando Hernández Echerri y el mayoral del ingenio Palmarito, Rafael Arcís Bravo, quien sería el contacto con los campesinos que se les unirían. Participaron también Francisco Pérez Zúñiga, Ignacio Belén Pérez y Juan Cadarzo. Con ellos desarrolló el plan. El 29 de junio era el cumpleaños del teniente gobernador y se celebraría una fiesta en casa del comandante de infantería del regimiento de Tarragona, a la que asistirían además muchos oficiales de la guarnición. Los patriotas cubanos planearon rodear la casa esa tarde y hacerlos prisioneros a todos. Esa tarde del 29 de junio se veían hombres a caballo por todo el pueblo de Trinidad, solos o en pequeños grupos, paseando intranquilamente o parados en las esquinas como conversando. Se notaba que todos eran campesinos. Aparece entonces un jinete solitario y después de recorrer varias calles, deteniéndose a hablar con los grupos, toma por una de las calles menos transitadas. Se para frente a una casa y toca la puerta. Era Rafael Arcís Bravo, mayoral del Palmarito. Le abre el joven Fernando Hernández Echerri, que ya lo esperaba. Arcís entró en otra habitación más al interior de la vivienda y se dio un fuerte abrazo con quien estaba en ella, teniente coronel José Isidoro Armenteros. Ya todo está listo. Pero algo extraño comienza a suceder. Los campesinos a caballo por las calles comienzan a abandonar la ciudad y cada uno coge el camino de su casa. ¿Qué pudo haber pasado? Cuenta la historia que momentos antes, en la fiesta, una persona se acercó al teniente gobernador y le dijo algo al oído que parece haberlo disgustado. El gobernador llamó entonces a un ayudante y se notaba que le estaba dando órdenes. Un cubano allí presente y que estaba involucrado en la conspiración, se dio cuenta de los gestos y las actitudes, y asumió que habían sido descubiertos. Salió a la calle y al primer jinete que encontró, le advirtió que habían sido descubiertos. Ese jinete se lo contó a otros comprometidos con la acción y cundió la alarma. Poco a poco, todos fueron abandonando la ciudad. Cuando Armentero se enteró de lo que estaba ocurriendo en la calle, salió inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Todos habían abandonado la ciudad. Los mayorales, acompañados de los campesinos, se habían vuelto para sus ingenios y fincas. Esa noche, los únicos caballos que recorrían las calles empedradas de Trinidad eran los del orden público. El plan había fracasado. Ante esta situación, Armenteros, temiendo ser descubierto, seguido de un grupo de amigos, entre los que se hallaban sus siempre incondicionales Hernández Echerri y Rafael de Arcís, junto con Francisco Pérez Zúñiga e Ignacio Belén Pérez, se lanzó al monte, animado del propósito de contribuir al éxito de la expedición que se esperaba de Narciso López. Eran 9 hombres en total. Luego se les uniría Desiderio López con 2 más. El desaliento pesaba sobre todos, pero nunca llegó hasta el ánimo de Armenteros, quien seguía lleno de ilusión, reorganizando las fuerzas con las que esperaba lograr la victoria. Desiderio López se encontraba entre los más desalentados y le propone que cada cual se vaya para su casa, aprovechando que el gobierno español todavía no sabe quiénes son los complotados. Armenteros rechaza esa proposición y con los pocos hombres que tiene, asaltó los ingenios Palmarito y Aguaramas, donde se hace de algunas armas y pertrechos y en donde se le unen algunos hombres. En ese momento ya son 28. Camino del potrero Las Avispas, donde esperaba que se le unieran Pérez y Hernández Echerri, se encuentra con el jinete que viene de vuelta arriba llevando la correspondencia. Le requisa la del gobierno, y así es que se entera con mucho dolor de la noticia del final triste y desastroso del movimiento iniciado el 4 de julio en Camagüey por Joaquín de Agüero, capturado, juzgado y luego ejecutado en la plaza de Puerto Príncipe. Él, Armenteros, había planeado toda la operación de acuerdo y contando con el alzamiento de Agüero en Camagüey, que junto con el suyo en Trinidad apoyarían el desembarco de Narciso López. La noticia lo conmueve, pero sin embargo continúa resuelto el camino emprendido. Llegan al potrero de Las Avispas y se le unen 11 jóvenes a pie y desarmados. Al frente de esta inexperta tropa, resuelve internarse en las montañas con el propósito de organizarse. En Guinea de Miranda, Hernández Echerri, con mucho entusiasmo, da lectura a dos proclamas. Armenteros luego pasa revista a la incipiente tropa, y notando que algunos de sus hombres no tienen armas, dispone que uno de sus tenientes se encargue de asaltar los ingenios Mayaguaro y Sacra Familia, propiedades ambos de españoles. La orden se lleva a cabo inmediatamente, y a la mañana siguiente regresaba de esa operación, victorioso y radiante de júbilo, Rafael Arcis, el héroe del ataque. Los gritos de Viva Cuba Libre se oyeron muy alto en toda esa zona ese día. Armenteros siguió recorriendo poblados y batalles, tratando de reclutar un número suficiente de hombres. Así pasó un mes, y llegada la noche del 24 de julio de 1851, en las márgenes del río Ay, se reunió con los 69 hombres que logró reunir. Pocos, porque desafortunadamente los cubanos no estaban preparados en aquel momento, ni siquiera mentalmente, para enfrentar al régimen español con las armas en la mano. Era una proposición que probablemente les parecía imposible. Pero Armenteros no se daba por vencido, y esa noche los dividió en dos compañías, da el grito de guerra y proclama la independencia de Cuba. Ese mismo día había dictado su testamento. Tal era la resolución que tenía de luchar hasta la muerte si fuera necesario. Poco después tiene un primer encuentro con tropas españolas, superiores en número, armamentos y entrenamiento. Como es de suponer, no les fue bien. Los guerreros cubanos, novatos e inexpertos, no se podían medir con el ejército de la colonia. Decidió internarse de nuevo en las montañas. El gobierno español proclama entonces una orden de indulto, noticia que llega a las tropas de Armenteros, quienes, viendo fracasado su esfuerzo, deciden muchos de ellos acogerse al indulto y entregarse. Isidoro Armenteros se vio en un momento dado solo, desorientado y perdido, y así en esas condiciones es sorprendido por el teniente José María Espinosa del regimiento de Tarragona, acompañado por un cabo y cuatro soldados. Cuentan que al pedirle que se rindiera y entregara su espada, se negó y tuvieron que arrebatársela de las manos. Era el 1 de agosto de 1851, en las inmediaciones del río Abanilla. Fue entonces conducido a Trinidad, donde se celebraría un consejo de guerra por la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente. Por su parte, Narciso López, en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, estaba listo para zarpar para Cuba. Y a él le llegan falsas noticias de las supuestas victorias de Joaquín de Agüero en Camagüey. López llega a Cuba el 11 de agosto, acompañado por 400 hombres en el vapor Pampero. Casi todos eran norteamericanos, pues solamente 48 cubanos participaron en esa expedición. También casi todos murieron en los próximos días. Armenteros, como dijimos, fue trasladado a Trinidad para la celebración de juicio. Las deliberaciones del Tribunal Militar duraron 8 días, al final de los cuales se leyó la sentencia. Sentencia que fueron obligados a escuchar arrodillados ante el juez. Pena de muerte para Isidoro Armenteros, Fernando Hernández Echerri y Rafael Arcís Bravo. Era el domingo 17 de agosto. La ejecución tendría lugar al día siguiente, precisamente el día del cumpleaños de la madre del joven Echerri. Así, el 18 de agosto, a las 6 de la mañana, en el campo nombrado Mano del Negro, cerca de Trinidad, Armenteros fue primeramente degradado de su rango de coronel de milicias por el sargento mayor de la plaza y después fusilado de rodillas y de espalda. Cuando Sereno iba camino del sitio en que habían de ser fusilados, el mayoral Rafael Arcís pidió un poco de ginebra, por lo que Armenteros le dijo: Rafael, no tomes ginebra, van a creer que tienes miedo. Junto a ellos dos, fusilados de la misma manera, estaba el joven Fernando Hernández Echerri, quien segundos antes de la descarga se levantó, se quitó la venda y gritó con todas sus fuerzas: si 100 vidas tuviera, 100 vidas daría por la libertad de Cuba. Sus cadáveres fueron dejados en el lugar hasta que todas las tropas españolas desfilaron ante ellos al redoble de los tambores. Más tarde fueron recogidos por sus familiares y enterrados en el Cementerio General de Trinidad. En el juicio fueron condenados a la pena de 10 años de presidio en las cárceles españolas del norte de África, con prohibición perpetua de regresar a la isla, o sea, un exilio de por vida, sus otros compañeros: José Belén Pérez, Néstor Cadalso, Juan O'Burk, Alejo Isnaga Miranda y José María Rodríguez. Pena de 8 años en el mismo presidio y el mismo castigo de destierro a Juan Bautista Hevia y a Abelino Posada. Pena de 2 años, e igualmente exiliados de por vida, a Pedro Portales, Toribio García, Cruz Bilbao y Fernando Medinilla. Aquel mes de agosto de 1851 fue probablemente, hasta ese momento, el más sangriento en los albores de la lucha por la independencia de Cuba. El día 12 habían sido ejecutados Joaquín de Agüero y 3 compañeros más. El día 16, en el castillo de Atarés, 50 norteamericanos, expedicionarios del Pampero, que habían desembarcado con Narciso López, incluyendo al coronel Crittenden, capitán del barco, fue el primero en ser fusilado. 2 días después, son fusilados Armenteros, Arcís y Echerri. Y el 1 de septiembre es ejecutado Narciso López. Pero como se decía en la antigua Roma, ante el martirio de los cristianos por el Imperio Romano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así la sangre de aquellos primeros mártires cubanos fue semilla de los nuevos patriotas que surgieron en 1868 con el grito de Yara y en 1895 al grito de Baire, y que no descansaron hasta ver a Cuba libre de la tiranía española. Antes de terminar, quisiera hacer una aclaración que creo pertinente. Muchos de los patriotas que hemos mencionado en este programa, Agüero, Armenteros y Narciso López, fueron de la opinión que lo mejor para Cuba era unirse a los Estados Unidos como otro estado de la Unión Americana. Pero no solo ellos, también tenemos que añadir, entre muchos otros, a Ignacio Agramonte y a Carlos Manuel de Céspedes. La historia no se puede juzgar desde nuestro presente. Las situaciones, las alternativas, las mentalidades no son las mismas. Hay que situarse en la época de los sucesos para comprender las decisiones que tomaron muchos de nuestros patriotas en el momento en que se encontraban. Podemos decir que hasta que José Martí se encargó de organizar la guerra, y aún después, los cubanos se dividían en 3 opiniones. Por un lado, la autonomía, o sea, seguir siendo españoles, pero como otra provincia de España con autogobierno. Por otro lado, estaban los anexionistas, quienes querían romper con España y unirse a los Estados Unidos como otro estado. y el tercer grupo lo formaban los que estaban por la independencia total. Ser, como proclamó el padre Félix Varela en 1821, tan independientes en política como lo somos en geografía. Hay que resaltar que algunos patriotas pasaron de una opinión a otra. Pero estamos conscientes que no podemos juzgar desde nuestro lugar en la historia las opiniones de los que vivieron en otra época totalmente diferente. Y vale la pena aclarar que los anexionistas pretendían liberarse primero del yugo español para después pedir la anexión, ya como un estado libre. Y para eso, la única manera de lograrlo era por las armas. Bien, amigos, hemos llegado al final de otro programa de La Cuba que Perdura. Solo me queda agradecerles a todos ustedes la atención prestada a este programa. Igualmente agradecemos al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder compartir con ustedes cada semana, y al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Los espero la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.